Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. El título de este sermón de la mañana, de este mensaje dominical, es Arrepentimiento para salvación. El arrepentimiento para salvación. Bien, amados hermanos, la vida cristiana requiere de perfeccionamiento hacia la santidad. Perfeccionamiento. Ir completando cada día la obra de Dios. Este camino hacia la santidad, vamos nosotros a necesitar, entre muchas cosas, el arrepentimiento bíblico. Y el arrepentimiento bíblico sigue siendo necesario siempre cuando el pecado ha causado malestar en el creyente. Vamos a encontrar esto siempre. En la medida que vamos creciendo, no tenemos por qué olvidarnos del arrepentimiento bíblico. No sé por qué a veces las iglesias piensan que ya no hay que proferir arrepentimiento. Pero la verdad que podemos nosotros encontrar en esta carta, en esta segunda carta a los Corintios, es un contexto donde el apóstol Pablo escribe a esta iglesia y lo hace en un ambiente donde él estaba siendo acusado en su ministerio. Él está defendiendo su ministerio en la segunda carta a los Corintios, después de haber escrito la primera carta, haciendo corrección a la iglesia de Corintio, pero también vemos al final la reconciliación con los hermanos verdaderos de esta iglesia. Y esto es al final una evidencia de gozo, de confianza y de obediencia en el Señor. Cuán saludable es experimentar estos tiempos de perdón y de reconciliación en la iglesia del Señor. Es algo que el mundo no nos puede ofrecer. El mundo no nos puede ofrecer un arrepentimiento genuino, bíblico, que sane todo aquello que haya, que quede en el corazón. Solamente la obra de Cristo en el corazón nos permite experimentar un arrepentimiento verdadero, que limpia completamente todo. Y es saludable estos tiempos de perdón y reconciliación. Eso fortalece muchísimo la vida del creyente. Por eso hablamos de perfeccionamiento. Vamos aumentando en conocimiento de la palabra y junto con eso en conocimiento que viene a través de la práctica y la devoción. Vamos al versículo 1 para tener contexto de lo que vamos a tratar. Y esta primera parte tiene como título: un arrepentimiento bíblico requiere de un amonestador. Dice el apóstol Pablo en el primer versículo del capítulo 7 de la segunda carta a los Corintios: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Recordemos que Pablo estaba tratando en el capítulo 6 algunos aspectos como lo que es la separación bíblica, que el creyente debe separarse de todo aquello que lo contamina. No hay ningún tipo de asociación o comunión entre el creyente y el incrédulo. Pero el punto aquí que quiero resaltar en esta primera parte es lo que yo le llamo la paradoja del amonestador. Siempre tiene que haber alguien que haga una amonestación. Pero la persona que hace la amonestación, la exhortación, el llamado de atención, como queramos llamarle, como podamos llamarle, esa persona que hace la amonestación siempre espera que aquel quien recibe la amonestación, aquel que recibe la amonestación, se alegre al final. Se alegre. Es decir que si yo tengo que amonestar a alguien, el mayor gozo que puedo tener es que al final, después de todo el proceso de la amonestación, de la corrección, de la exhortación, esa persona ha sido favorecida por mi amonestación. Es decir, que no quedó entristecido en su corazón. ¿Cuál es el propósito de amonestar si vamos a causar tristeza en los hermanos? Una tristeza demasiado fuerte como para que esa persona no la pueda sobrellevar. Miren, escuchen las palabras del apóstol Pablo en el capítulo 2. En la misma segunda carta, él dice en el versículo 1 y 2. Pablo dice, esto determiné para conmigo, no ir a vosotros con tristeza. Le dice a los corintios en su segunda carta, no ir a vosotros con tristeza. Porque si yo os contristo, si yo los entristezco, dice Pablo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Ese es el deseo del apóstol. Si yo tengo que ir a ustedes, los corintios, para contristarlos por mi amonestación, al final, ¿quién me va a alegrar? Si no es aquel a quien yo contristé. Ese es el deseo de toda persona que hace una amonestación. No es causar una tristeza excesiva en los hermanos. Esto es esa paradoja, porque lamentablemente cuando no hay una base sólida en la Escritura, muchas veces aquellos que son amonestados no resisten la amonestación, se entristecen, se resienten muchas veces, o se van, no quieren saber nada de ya más amonestación. ¿Qué hace un amonestador para dirigir un genuino arrepentimiento? En el versículo 1, véalo, del capítulo 7. Así pues, amados, puesto que tenemos tales promesas, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Qué hace entonces un amonestador para dirigir un genuino arrepentimiento? Él está diciendo que se limpie de toda contaminación, que se purifique, que sea aceptable a los ojos de Dios. Es cuando alguien puede pedirle a otra persona, mira, camina bien, camina firme en el Señor, camina con toda pureza de corazón. Además de eso, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Es decir, que todo nuestro ser le agrade a Dios. No solamente nuestro cuerpo físico, sino también nuestro cuerpo espiritual. De esa manera, perfeccionamos. ¿Qué perfeccionamos? La santidad en el temor, en la reverencia a nuestro Dios. Como creyentes, recuerden, Pablo no está tratando aquí con incrédulos. Pablo está tratando con hermanos. La situación de la segunda carta a los Corintios es una situación siempre un poco tensa. Pablo está siendo acusado por falsos maestros y su ministerio está siendo desacreditado, pero Pablo sabe que hay ahí, en la iglesia de Corinto, hay buenos hermanos que necesitan ser reconfortados con la amonestación. Por eso Pablo les envió la primera carta. Y la primera carta a los Corintios trata muchas cuestiones de la iglesia que necesitan ser corregidas. Las personas que estaban liderando la iglesia de los Corintios no se sintieron bien con la carta de Pablo. Es como que si yo en este momento, como pastor de la iglesia, reciba tal vez la carta del apóstol Pablo y que hay que cambiar muchas cosas, que hay que ajustar muchas cosas, que hay que corregir muchas cosas. En la humildad de la persona yo puedo decir, gracias Pablo, vamos a hacer todos estos cambios necesarios. Pero si yo dijera, si yo no quisiera tomar en cuenta eso, yo desecho la carta, me comporto de una forma altiva, menosprecio la corrección apostólica y comienza a haber grandes problemas en la iglesia. Miren que la sana doctrina, pensemos en esto como algo muy práctico, la sana doctrina que ha llegado a muchas iglesias en estos últimos 10 años ha sido recibida por muchas iglesias, pero rechazada también por otras. Ha sido recibida por muchos hombres de Dios, pastores, ancianos de iglesias locales, pero ha sido rechazada por pastores de otras iglesias y por personas que no han sido llamados a ministerio. Por ejemplo, hablemos de pastoras, las rechazan, rechazan la sana doctrina. En un sentido, si pensamos de esa manera, la carta que Pablo está enviando a los corintios, bien, es una carta que hoy sirve para que la iglesia haga muchas correcciones en cuanto a el culto, la adoración, el liderazgo, los roles del hombre y la mujer, mucho. Pablo entonces se dirige a los hermanos y les dice: hermanos, limpiémonos, puesto que tenemos tales promesas. El capítulo 6, esa comunión y ese celo de Dios que le dice a su pueblo que no se contamine, que aplique la separación bíblica, que se aparte de cualquier tipo de asociación que pueda haber entre la luz y las tinieblas. Límpiense, limpiémonos. Él se incluye ahí. Él no está diciendo límpiense ustedes, no, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, es decir, limpiémonos en todo nuestro ser, cuerpo y espíritu, y perfeccionemos la santidad. Avancemos, vayamos completando la obra que Dios quiere hacer en nosotros, y esa es la santificación. Acuérdense lo que habíamos la semana pasada, en que nos decía el apóstol Pedro: sé santos porque yo Jehová soy santo. Es un mandamiento que nos da a los creyentes. Perfeccionemos la santidad, y la santidad se perfecciona es precisamente en la reverencia y el temor a Dios. Si no tienes temor a Dios, entonces no vas a ver la necesidad de caminar en una vida santa. Pero mira el versículo 2. Pablo dice: admítanos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Yo me pregunto, ¿cómo puedo yo hablar a la iglesia en un tono tan tranquilo? A veces no es fácil hacerlo. Hablar de una forma tranquila, pausada. En un sentido, Pablo está escribiendo la carta. Muchos pensaban que las cartas de Pablo era una forma de expresión diferente a escucharlo a Pablo. Cuando lo escuchaban al apóstol Pablo predicar, muchos menospreciaban su proclamación, porque la veían pobre. Pero sus cartas eran más completas. Parece que él tenía esa habilidad de poder escribir firmemente la doctrina a través de sus cartas. Él ahí entonces dice: admítanos. Y esa palabra admitignos, que ven ahí en el versículo 2, es como diciendo, Pablo abre su corazón y les dice a los corintios: hermanos, hagan un lugar para nosotros en vuestros corazones. No nos dejen fuera. Somos aquellos quienes hemos estado trabajando arduamente en la iglesia. Al final, la mejor evidencia del llamado que tenemos es ustedes, la congregación, la Grey, ustedes. El día de hoy, cuando a veces alguien dice que es pastor o es anciano de una iglesia, es el líder de una iglesia, pero si esa persona no tiene ningún rebaño, dudamos, y en verdad deberíamos dudar de su llamado. El día de hoy hay muchos que andan por ahí que se hacen llamar pastores, maestros, ancianos, pero no tienen realmente a quién cuidar. Es una buena evidencia para una iglesia que si hay un anciano llamado, hay entonces un rebaño a quien cuidar. Y por eso Pablo puede decir: hermanos, recíbanos, hagan un lugar en vuestros corazones. A nadie hemos hecho daño, a nadie hemos corrompido en la fe, a nadie hemos engañado con mentiras. Lamentablemente, los falsos hermanos dañan el corazón de los buenos hermanos, porque ese es el ambiente que se estaba dando, y a la larga es normal en el ministerio. Siempre el ministerio, en la medida que vamos proclamando a Cristo y avanzando, no crean que que los ministros van a recibir siempre el aplauso de todo el mundo. Es normal que exista o se levante precisamente falsos maestros que pongan en duda el ministerio de los buenos pastores de las iglesias locales. Pablo puede decir: a nadie hemos hecho daño. Y el versículo 3, Pablo ahora dice, no lo digo para condenaros. No estoy en plan de condenación de nadie, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Están en nuestros corazones ustedes, y si es necesario morir, moriremos por ustedes. Si es necesario vivir, viviremos juntamente con ustedes. Recuerden también cuando Pablo ahí, en la segunda carta a Timoteo, todo lo he soportado por amor a los escogidos de Dios. Eso estaba en la mente de Pablo y está en la mente de todo ministro. Versículo 4 dice, mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, estoy lleno de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Pablo está amonestando, pero lo hace en un nivel de intimidad y cercanía. ¿Y saben qué? La obra de Cristo permite hacer eso. Piensen en esto. Amonestación en un nivel de intimidad. ¿Dónde podemos vivir eso tal vez? Los padres. Los padres cuando tienen que amonestar a sus hijos. Hay un nivel de cercanía, hay un nivel de intimidad. El padre puede sentarse con su hijo y decirle, hijo, tengo que decirte algo. Mira, esto es así, 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 así. Hay ese nivel de confianza. Hay ese nivel de intimidad familiar. Y también hay un nivel de franqueza. El que amonesta no solamente lo hace en ese ambiente familiar, sino que también en franqueza. Pablo dice en el versículo 4, mucha franqueza tengo de vosotros como para poder hablar con verdad. Mucho me glorío respecto a vosotros, porque Pablo está buscando el consuelo a través de lo que ellos estaban haciendo. Pablo puede decirle, me glorío respecto de vosotros y lleno estoy de consolación. Miren que en esta segunda carta, Pablo se ha propuesto acercarse a ellos para no entristecerlos demasiado. Pablo entiende ahora ese espíritu de consolación con el cual debe acercarse a ellos. Y luego dice, sobreabundo de gozo. Y esto nos enseña que el que amonesta lo hace también en ese ambiente de gozo, de regocijo, a pesar de las tribulaciones. Yo les pregunto, ¿es necesario considerar todo esto? Recuerden, estamos en el primer punto. Estamos hablando del arrepentimiento para salvación, pero necesitamos, si queremos hablar del arrepentimiento para salvación, tenemos que saber que necesitamos que exista un amonestador bíblico. Y el amonestador bíblico lo hace en un ambiente de intimidad, lo hace con franqueza, con verdad, lo hace buscando consuelo y lo hace sobreabundando de gozo. ¿Es importante? Claro que sí. Porque eso me permitirá a mí poder crecer en la obra del Señor. Si yo tengo que, de alguna forma, exhortar a alguien, amonestar a alguien, yo considero todas las cosas que estoy aprendiendo aquí en la palabra de Dios. ¿Cómo hago esa amonestación? Miren que a veces siempre se dice algo así como esto, ¿no? Hay hermanos que aquí en la iglesia somos una cosa, pero en la casa son otra. Si usted conociera nomás cómo es mi esposo, cómo es mi esposa, aquí una cosa, pero en la casa es otra. No debería ser así. No debería ser eso, de esa forma. Porque, ¿cómo entonces el pastor de la iglesia o cualquier hermano quiera amonestar a alguien que aquí es de una forma y tal vez en otro ambiente es diferente? ¿Cómo podría lograrse que un proceso de amonestación bíblico sea correcto? Cuando tenemos un problema, tenemos doblez de espíritu. Una cosa aparentamos en un lugar y somos otra cosa en otro lugar. Sí, aquí alguien que recibe una amonestación puede decir amén, 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 amén a todo. Y tal vez en la casa diga, yo no voy a hacer nada. No tiene entonces ningún ningún beneficio cuando una persona tiene doblez. Pablo aquí está hablando a los hermanos de Corinto, a los verdaderos hermanos. No les quiere causar tristeza. Él les está hablando como un padre espiritual, aquellos que están ahí en Corinto. Y el versículo 5 dice, del 5 al 7, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. De afuera conflictos, de adentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocije aún más. Mire que estos versículos me dicen a mí que aquel que amonesta bíblicamente ha construido su propia historia de exhortación. Pablo puede decir, conflictos de adentro los conozco. Conflictos de afuera, tengo muchos, pero sé también quiénes son buenos colaboradores, y él nombra a uno aquí, a Tito, lo nombra como un buen colaborador. Pero usted ve que hay aquí una historia de exhortación, por ponerle un nombre. En un sentido, yo como pastor de la iglesia, o cualquier pastor de una iglesia, cualquier anciano, sabe que cuando se acerca un hermano, hay una historia previa de exhortación. De ninguna forma yo me puedo acercar a alguien que sé que no es creyente, que no ha caminado en la fe, que no conoce los momentos difíciles, las tribulaciones, que no responde, que no ha respondido en obediencia a la palabra de Dios. Si es una persona que no se congrega, que no viene muchas, que no se involucra con la iglesia, que no está orando con la iglesia, difícilmente se puede construir con esa persona un camino de exhortación. Pero cuando es un hermano que es fiel, que persevera, que se instruye, que está en la oración, que se involucra, que está en los cultos, es más fácil trabajar con un hermano así y poder ayudarlo y corregirlo. Y uno sabe la forma en que va a responder. Es más, ese hermano estará tan agradecido de decir, hermano, pastor, gracias por decirme eso, lo necesitaba. Y uno se alegra en eso. Y ese es el propósito de aquel que amonesta para producir un arrepentimiento para salvación. Es recibir eso. Pero qué difícil es cuando no existe esa historia de exhortación. No sé cómo ponerle esa palabra, historia. A veces le llaman hoja de vida o ruta o la experiencia muchas veces que va apareciendo en la medida que vamos siendo perfeccionados. Entonces Pablo puede hablar con ellos y conocer las cosas que hay, los conflictos que hay dentro, las tribulaciones que vienen de afuera. Además de eso, tiene a sus colaboradores que son muy pegados a él en su manera de pensar. Pablo puede confiar en ellos y saber que ellos van a hacer la obra que Pablo también haría en el caso de que él no estuviera presente. El versículo 7 dice que se consolaron con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros. Mire este ambiente de consuelo, este ambiente de consolación. Y para que haya consolación, tiene que haber habido definitivamente amonestación, exhortación, corrección. Es importante la tarea aquí, por ejemplo, de estos colaboradores como Tito. Claro que sí, es importante. Porque no solamente tenemos al apóstol Pablo haciendo solo las cosas. Él tiene su grupo de colaboradores y en quien poder afirmarse. Ahora, en este primer punto hemos estado revisando que un arrepentimiento bíblico requiere de un amonestador. Hemos estado viendo el propósito de Pablo de acercarse tras haber enviado la carta primera, acercarse ahora con una segunda carta, pero en un espíritu de no de causar tristeza a los hermanos. Y si hay que amonestarlos, amonestarlos realmente, pero no para causarles tristeza. Hablando de los hermanos en la fe. Y por eso todos estos versículos que hemos visto. Pero ahora, en el versículo 8, vamos a pasar a un segundo punto, porque el arrepentimiento bíblico también requiere de doctrina bíblica. Doctrina. No solamente de la amonestación de un exhortador, sino también requiere de doctrina. Mire el versículo 8. Porque aunque os contristé con la carta, Pablo dice, los entristecí con la carta. Fue fuerte la carta. Fue muy fuerte. Había mucho que corregir. Un pequeño paréntesis para que ustedes vean el peso de esto. Nosotros, hace 20 años, los que somos de la iglesia anterior, como nos llamábamos antes, sabía que no había disciplina eclesiástica, no considerábamos el día del Señor, había enseñanza de las mujeres desde el púlpito muchas veces y cosas así, y muchas cosas más. Cuando viene la sana doctrina, a través de las cartas de Pablo, ¿qué es lo que hay que hacer? Comenzar a corregir. Por eso se llama reforma, ¿no? Comenzar a reformar. Decirle a las hermanas, por favor, ya no va a enseñar, no va a estar en discipulado, se ayude a la idónea de su esposo, o decirle a las personas, esto es disciplina eclesiástica, si usted no hace esto, hermano, tendrá que ser corregido, como dice Mateo 18, y bueno, muchas cosas así como estas. Todo eso es corrección, implica reforma, o lo aceptamos o lo rechazamos. La doctrina pesa entonces en este sentido. Viene a confrontar, pero así como unos responden favorablemente, otros no responderán favorablemente. ¿Y qué es lo que va a ocasionar? Amotinamiento, divisiones, disensiones. Eso es lo que pasa en una iglesia. Cuando una iglesia abraza la sana doctrina, eso es lo que sucede. Eso es lo que pasa. Así que, dice Pablo aquí, versículo 8, aunque os contristé con la carta, versículo 8, no me pesa, dice, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, versículo 9, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por parte nuestra. Dicho de otra forma, hermanos, aquí Pablo está diciendo, esa carta, en algún momento Pablo dice, me sentí realmente tal vez un poco mal de haber enviado esa carta, y la carta era doctrina. La carta era doctrina, eran cuestiones doctrinales. La iglesia tenía que ajustarse a muchas cuestiones doctrinales, como pasa el día de hoy con muchas iglesias que abrazan una sana enseñanza de la palabra. Pensemos en el ambiente pentecostal, carismático. Imagínense lo que significaría. Significaría ya no revelaciones, no profecías, no declaraciones, no decretos. Y si hablamos del principio regulador de la oración, ya no hay, qué sé yo, shows, eventos, danzas, mimos, todo eso saldría. Entonces, pensando en ese aspecto doctrinal, Pablo, él dice, aunque lo lamenté, pero aunque por algún tiempo los entristeció, el versículo 9 dice, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque al final la tristeza que se ocasionó en ustedes los condujo a un arrepentimiento verdadero. Y ahí está el punto. Un arrepentimiento que los está dirigiendo a la salvación. Miren, un comentario me pareció muy interesante, lo voy a decir rápidamente al respecto. Escuche, todo el proceso que el apóstol describe aquí puede asemejarse al de a lo que hace un cirujano para poder quitar un órgano peligrosamente infectado en el cuerpo. Pensemos en alguien que está sacando un cáncer, ¿no? Le es necesario cortar muy hondo la carne. No se regocija el cirujano, no se goza por causar dolor al paciente, aunque sabe que lo tiene que hacer para que el paciente recobre la salud. Y de manera especial, si el paciente es un buen amigo, es todavía más fuerte el asunto. De manera especial, si el paciente es un buen amigo, el cirujano es bien consciente del sufrimiento que sea necesario. Pero también él sabe que el sufrimiento es temporal y está dispuesto que sea así para que el resultado al final sea favorable. Es un interesante comentario. Pensemos en eso. Un cirujano tenga que sacarte algo de tu cuerpo porque se ha dañado, te va a causar dolor. A nadie le gusta eso. Pero si tiene que sacarte eso que está dañado, y no solo eso, sino calar en toda la parte afectada, sí, va a ser invasivo y va a causar mayor dolor, pero el cirujano sabe que al final es por tu bien, porque está procurando lo mejor de ti para que tengas vida. ¿Y cuánto más si el cirujano es tu amigo? Lo va a hacer con mayor diligencia. Miren la pregunta que les puedo hacer hoy. ¿Existen amonestadores bíblicos de esta forma? ¿Se habla de esto hoy en las iglesias? Sí, les traigo la doctrina, pero yo sé que la doctrina es como la cirugía que le van a hacer a cada uno de ustedes para sacarle lo dañado y lo que está realmente podrido, que va a causarles dolor. Oiga, en más de algún momento, no lo crea, en todo el camino que tenemos nosotros andando en la sana palabra, yo me he dicho muchas veces, uy, parece que se me pasó la mano. Yo lo he dicho con toda sinceridad, se los digo, mis hermanos. Tal vez, a veces me pongo a pensar y digo, hubiera sido de otra manera hacerlo. Como un buen cirujano, yo diría, no fue el proceso correcto, o tal vez abusé de mi confianza, o tal vez no me di cuenta si había otras alternativas. Puede ser que definitivamente me haya equivocado en más de alguna ocasión. Pero al final, el manual sigue siendo el mismo. ¿Cuál es el manual? La doctrina. Es la doctrina. Si una doncella de la iglesia se enamora locamente de un impío y quiere estar con él, sabemos lo que hay que hacer, porque la escritura no los dice, la doctrina no los dice. ¿Será doloroso para esta hermana que se ha enamorado locamente de un incrédulo? Claro que será doloroso. ¿Será doloroso para nosotros? Claro que será doloroso para nosotros. ¿Será doloroso para los pastores de las iglesias? Claro que sí. No deja de ser doloroso. Y las reuniones que se van dando en la medida que el problema va creciendo, uno trata de buscar las mejores formas de no causar tristeza, aunque la palabra lo dice y la palabra expone lo que hay que hacer. Yo quiero que vea ese ambiente aquí, pero Pablo al final, él se goza. Ve el versículo 9 una vez más conmigo. Me gozo, no porque hayáis sido contristados, sí, causó tristeza, sino porque fueron contristados para arrepentimiento. Y la palabra aquí, arrepentimiento, es la palabra que hace referencia a un arrepentimiento bíblico, un cambio de mente. Amados hermanos, un cambio de mente, de conducta, de prácticas. Ese es un arrepentimiento bíblico. El hermano ya no sigue haciendo las mismas cosas de antes, ya las dejó de hacer. Sí, fue contristado porque tal vez fue duramente exhortado por la palabra de Dios, pero cambió. Hay un cambio de pensar, de actitud. Por eso Pablo dice, contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados, versículo 9, según Dios, para que al final ninguna pérdida padecieseis por parte nuestra. No hay pérdida. Confiamos en Dios. Conocemos los límites de la amonestación bíblica. Conocemos, tenemos la doctrina como fundamento para poder exhortar, y sabemos que al final el arrepentimiento no va a ocasionar pérdida, porque va dirigiendo al creyente a la salvación que es en Cristo Jesús. Cuando los hermanos tal vez dejan una iglesia bíblica que corrige las faltas y buscan un lugar donde nadie dice nada, puede ser tal vez para él algo ligero. Pero si estamos hablando de su salvación en la eternidad, ¿podemos asegurar la salvación de la eternidad de esa persona en una iglesia que no le dicen nada con respecto a su vida? No les interesa saber su pasado ni nada. ¿Cómo entonces pueden ustedes tener certeza de su salvación si nadie les dice nada con respecto a las cosas que deben cambiar según la palabra de Dios? Si ustedes están en una iglesia bíblica, y aquí delante hay un pastor que está frente a esta congregación, este pastor o cualquier pastor de sana doctrina sabe que tiene que estar con ustedes en sus vidas para conducirlos a esa salvación. Y eso implica amonestar, corregir, exhortar en muchas ocasiones. Eso implica que puede haber tristeza en sus corazones, claro que sí. Eso también dice que puede haber tristeza en mi corazón, claro que sí. Pero al final podemos decir, me gozo, porque aunque padecieron tristeza, fueron dirigidos en un arrepentimiento verdadero que los conduce a la salvación. ¿Prefieren eso o estar en un lugar donde no le digan nada? Yo no sé. Esa es la respuesta de cada uno de ustedes. Por lo menos tengo el aliciente de que los miembros aceptan eso. Los que son miembros de las iglesias locales conocen la palabra y lo han permitido. Los que Dios va agregando se van informando de estas cosas. Y hablemos finalmente, versículo 10 dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento y salvación. La tristeza que es, que viene de la palabra, que viene de la corrección bíblica, que viene de la exhortación, produce arrepentimiento para salvación. Pero la tristeza del mundo, mire el versículo 10 al final, produce muerte. Mire. Por eso, amados santos del Señor, ¿qué escogen ustedes? ¿Donde vive el pecado y nadie diga nada y al final hay muerte? ¿O donde realmente interesa dirigirlos a la salvación a través de arrepentimiento bíblico verdadero? Al final del versículo 11, y este es el último tercer punto, y lo digo rápidamente por cuestión del tiempo, un arrepentimiento bíblico evidencia un fruto apropiado. Mira el versículo 11, ¿cuánto nos habla del versículo 11? Dice, porque he aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? Mire cuántas cosas, si no me equivoco son 7 u 8. ¿Qué es lo que produce en los creyentes? Solicitud. ¿Qué solicitud? Rapidez de respuesta. Solícito. Hermanos, vamos a trabajar entre semana, haga el esfuerzo, reúnase para estudiar la palabra los lunes y los viernes. Si usted responde solícitamente y está ahí, gloria a Dios, eso es una buena respuesta. Pero si usted no lo veo nunca, me preocupa. A menos que realmente esté ocupado haciendo algo, ¿no? Yo no estoy diciendo eso. Pero si usted está libre y no quiere estar, me preocupa mucho. ¿Por qué? No veo solicitud. No veo respuesta rápida. El arrepentimiento bíblico produce esto. Hermanos, vamos a reunirnos para orar a tal hora, los miércoles, el domingo, vamos a reunirnos. Pero si el hermano no se reúne nunca, no debería, póngase mis zapatos, no debería preocuparme yo. Yo no veo solicitud. Yo no digo, yo no, nunca piense, por favor, amados hermanos, que estamos pidiendo perfección. Sí, yo como pastor debo de estar aquí. O ustedes quieren un pastor que a veces le llame al hermano Néstor o al hermano Luis o al hermano Carlos. No, no voy, dice, me levanté con el pie izquierdo. Yo voy más tarde nomás. Ahí empiece nomás sin mí. Yo no puedo hacer eso. Yo no puedo hacer eso. Solicitud, respuesta rápida. Es como cuando usted va a reclamar un servicio aquí en nuestro país. Servicio de internet, servicio de teléfono. Usted quiere que lo atiendan así, rápido. Solicitud. Manda la solicitud para que le respondan con solicitud. Pero si no le responden con solicitud, usted queda insolicitado. Es decir, queda mal. Pensémoslo espiritualmente. Solicitud. ¿Qué más dice? Defensa. Dice, ¿qué solicitud produce en vosotros? Coma. ¿Qué defensa? Esa palabra defensa es la palabra apología. Ruego, súplica, declaración. ¡Wow! Entonces, el arrepentimiento bíblico, ahora yo tengo a un hermano que sabe, él se para firme en la fe, defiende su fe, defiende su fe. Está bien, bien anclado en la fe en Jesucristo. Y la declara. ¡Qué defensa! ¿Qué? Tengo que ser rápido, hermano. ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? Y esa palabra es irritación, indignación, impaciencia. Y no lo veamos en el sentido negativo, porque aquí es el fruto de precisamente de un arrepentimiento bíblico. En el sentido de la indignado por el pecado, indignado por los ataques de Satanás, indignado cuando la iglesia permite que Satanás tome control de muchas cosas, indignación. No puede ser así. ¿Se recuerda usted a David? Cuando apareció estaba Goliat en escena. Y Goliat iba y decía, ¿dónde están los hebreos? No hay nadie que me haga frente. Y David escuchaba cómo ese gigantón insultaba a los escuadrones del Dios viviente. ¿Y qué pasó con David? Se indignó. ¿Quién es este incircunciso que ha venido para hablar mal de los ejércitos del Señor? Indignación. ¿Qué indignación? Temor. ¿Qué reverencia ahora con las cosas sagradas del Señor? ¿Qué temor? ¿Qué reverencia? Eso es lo que ha producido precisamente ese arrepentimiento bíblico. ¡Qué temor, respeto, reverencia! ¡Qué ardiente afecto! Y ese, la palabra es clara, deseo ardiente por las cosas santas. ¡Qué celo, cuidado, entusiasmo por las cosas de Dios! ¡Qué vindicación! Y eso es precisamente ahora contemplar la justicia de Dios actuando en nuestras vidas y actuando en las vidas de todos aquellos que han aceptado la fe. Mire estas señales tan sencillas de un arrepentimiento bíblico que vienen de una vida que ha sido favorecida. Algunas preguntas para terminar. ¿Es tu arrepentimiento un arrepentimiento que conduce a la salvación de tu alma? ¿Tienes esa plena seguridad? ¿O todavía quieres sacarle algo al mundo? Judas se arrepintió de haber entregado sangre inocente, pero no fue donde el Salvador. ¿A dónde fue? Con los fariseos. ¿Tú con quién vas? Cuando sabes que tu alma no está bien, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Al terapeuta? ¿A dónde vas? Para que, yo no, amados hermanos, yo siempre les digo, yo no estoy nunca en contra de las cuestiones que hacen los profesionales, las terapias, las cuestiones de la psicología, pero cuando se trata del alma, de la parte espiritual e inmaterial, solamente la palabra de Dios puede darnos las normas necesarias. Pero las personas a veces no buscan de Dios, van y comentan sus situaciones, a veces hasta sus mismos amigos que le dan malos consejos. Yo te pregunto, ¿dónde están? ¿Dónde tu arrepentimiento conduce a la salvación de tu alma? O te pregunto, ¿dónde están tus amonestadores? ¿Quién te amonesta para salvación? ¿Quién te exhorta? ¿Quién te corrige para decirte, mira hermano, es así como tienes que hacer? Estás tomando una mala decisión, así no se hacen las cosas. Mira la palabra, lo que enseña. Déjame orar por ti. No es que quiero yo meterme en tu vida y estar ahí hablándote. Quiero mostrarte lo que la Escritura dice. ¿Quién lo hace? ¿Quién te va a amonestar por eso? Y si hablamos de la doctrina, ¿qué has entendido tú por el arrepentimiento bíblico? ¿Huyes a la disciplina? ¿Huyes a la corrección? ¿Huyes a la exhortación? ¿Cómo entonces vas a alcanzar un arrepentimiento? El arrepentimiento de cada día, hermanos. Los corintios habían caído nuevamente murmurando del apóstol Pablo y su ministerio. ¿Estás buscando el consuelo del mundo todavía? ¿O miras a las Escrituras? ¿Dónde está el fruto? Amado creyente, te pregunto, ¿dónde está el fruto de tu arrepentimiento? ¿Dónde está esa solicitud? ¿Dónde está esa defensa de la fe? ¿Dónde está esa indignación contra el pecado? ¿Dónde está ese temor, esa reverencia contra Dios? Perdón, a favor del Señor, esa reverencia al Dios del cielo. ¿Dónde está ese ardiente afecto por las cosas santas, el celo por las cosas del Señor? ¿Dónde está esa evidencia? ¿Quién te da esa evidencia? ¿Lo haces tú? ¿Solamente tú das esa evidencia? ¿O alguien más puede verlo en ti?